Muy, pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Zhao Shan Hao, Xiu Wu Hao y Wang Nan. Lo mismo pero en chino, porque este programa que sigue intentando penetrar ese mercado arranca. Estamos en Rotos Pero Suenan, desde el piso 71 del Burj Khalifa, en la toma 143 de este podcast que nos ha costado un poco arrancar a grabar. Como siempre nos pueden escuchar por Spotify, la radio cooperativa.uy, octubrenoticias.com, Utopía al Sur y tantos otros lugares. Googleen Rotos Pero Suenan que por algún lado nos van a encontrar. Y bueno, vamos a ir arrancando ya en este precioso día, este 18 de agosto, en el que mandamos un saludo a los compañeros y a las compañeras de la 1808 en su aniversario, y arrancamos amenizando con un poquitito de música, como siempre. Y ahí arrancábamos con la gloriosa música del Kung Fu del Family. Pero que está, no los vamos a atomizar mucho con eso. Ahora estamos con una música suave de la República Popular China. Y los vamos a presentar a ellos, que han empezado a practicar las artes marciales. Y en primer lugar, buenos días. Y ya esta vez sí le saqué el mute al micrófono. Jorge Luis Wang Chan Kane Burgos.
Muy lindo todo lo por acá.
Se están compenetrando con los personajes. Bueno, y a ella que protagonizó Kill Bill, la película que gastó más pintura roja en la historia del cine intergaláctico, conocida como La Novia, La Mamba Negra, que nos reímos, ella porque no se puede parar de reír nunca, pero porque hace un ratito en uno de los ensayos dije que era una araña y es una cobra. Julieta Beatriz Kido Zidane.
Hola.
¡Cuánta suavidad! Está desconocida. Hola. Hasta la música tampoco, la risa recién. Y bueno.
Gracias.
¡Ay, Lucas! Arriba de la mesa veníamos tan tranquilos. Se pone a hacer la grulla.
Las se va a partir Luca, las rodillas
y las patas de la mesa, Luca, las patas de la mesa. Ya lo nombramos, Lucas Daniel San Cargallo.
Buenas tardes.
Más que Daniel San se parece a Kung Fu Panda.
Yo no tengo una bandera colgada atrás del cuello porque la sombra es como el tráiler. Me voy mirando la sombra por la feria. Digo, me falta un gorro con visera y es te juro que es el afiche. Es genial, es maravilloso. Uno de los pocos momentos en el que siento orgullo de mí mismo, mira.
Qué suerte.
Bueno, vamos a arrancar.
Arrancamos,
sí. Como diría Luquitas.
Bueno, un día como hoy, hace 84 años, asesinaban a García Lorca y... Ay,
¿Para qué la remamos?
Hay que hacer...
No, es que me hacen reír. Bueno, perdón, esto es una buena noticia, ¿eh? Ahora sí, en serio.
No, para.
18 de agosto de 1936 asesinaban a Federico García Lorca, un emblemático escritor español y dramaturgo, padre del teatro. Para todos quienes estudiamos esta arte, es como un referente, casi como Jesús para los católicos. Lo asesinaron y lo enterraron en una fosa común. Imagínense el nivel de odio que generaba un escritor que era tan irreverente, homosexual y que siempre estuvo luchando en contra del franquismo. Tenemos acá la experiencia de que nuestra escuela de arte dramático se llama Margarita Sirgu, porque esa mujer Margarita era la actriz de García Lorca, que se fue a hacer una obra a Buenos Aires, censurada por Perón, una obra de Alberto Camus, y se lo trae Justino Zavala Muniz a ella, acá a Uruguay, y funda la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático con su nombre, que es la actriz de Lorca. Así que para todos nosotros es un orgullo este gran autor. Y a su vez también hoy cumpliría 100 años una gran mujer de la patria, una mujer que marcó la historia también en este sentido de la literatura uruguaya, y de Ávila Ariño.
Me encanta la presentación, me encanta el recordar este tipo de fechas. Pero como siempre, tenemos que pasar algún aviso parroquial de las cosas que están pasando en la calle del Uruguay. Y encontramos que por parte de CESEU, la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay, se va a movilizar y va a haber una serie de paros que van a empezar el día de mañana, que van a afectar por regiones. A partir del día de hoy, perdón. Bien, bien, bien la aclaración esa. Que arranca con Artigas, Salto, Paysandú, Rivera, Tacuarembó, Río Negro y Soriano. ¿Tá? Con una concentración en la ciudad de Tacuarembó a las 11:30 el día de hoy. Así que hace un ratito estuvieron concentrados. El día de mañana va para la región este, Rocha 33, Cerro Largo, Maldonado y La Valleja, que van a realizar un paro de 24 horas y el acto central será en la Plaza Libertad de la ciudad de Minas, en La Valleja. Para el jueves encontramos la región centro-sur, Flores, Florida, Durazno, San José, Canelones, Colonia y Montevideo, donde se realizará un paro de 24 horas y el acto central será en la explanada de Laudelar a las 11 horas. Y para cerrar la jornada de paros del viernes 21 está previsto que se desarrolle una conferencia de prensa donde se lanzará la consigna del presupuesto digno. Se transmitirá a través de Facebook a partir de las 18 horas. A su vez, informamos que por parte de la FUS, la Federación Uruguaya de la Salud, se convoca a una movilización para el día jueves 20 de agosto de 8 a 15 horas. Se estaría citando en el obelisco para luego marchar hacia la sede del Ministerio de Trabajo Social y realizar un acto allí a las 11 horas. Recordar, paro de la salud, paro de la educación, aquella persona que tenga un tiempito libre que se acerque a las diversas ciudades donde se van a estar realizando este tipo de manifestaciones para poder estar apoyando a los y las trabajadoras que se encuentran en conflicto en este momento.
Bueno, y siguiendo en Uruguay, vamos a con una nueva noticia nacional. La encuestadora Cifra divulgó en la noche de ayer en Canal 12 una nueva muestra de opinión en cuanto a las posibilidades de los candidatos para las elecciones de este 27 de septiembre. Antes que nada, recordar que la anterior encuesta de Cifra, esta misma encuestadora, marcaba una intención de voto en Montevideo de esta manera. El 53% pensaba votar a alguno de los candidatos del FA y el 32% a la candidata de la coalición Multidolor. Un 15% adicional aún no sabía quién iba a votar en septiembre, votaría en blanco o anularía. Pero los números cambiaron. En la encuesta presentada en el día de ayer, el Frente Amplio bajó algunos puntos, 2 puntos precisamente, y se colocó en el 51%, mientras que la coalición Multicolor recoge un 38% de los apoyos. Lo importante y el cambio significativo se da en el liderazgo, o sea, en quién se supone que el día, si las elecciones fueran este domingo, sería el nuevo intendente o intendenta de Montevideo. Y con la encuesta que da Cifra, la nueva intendenta de Montevideo sería, por un buen margen, Carolina Cose, que recibe un 20% del apoyo, seguida por un Daniel Martínez que no logra detener su tendencia a la baja, que se ubica ahora en la encuestadora Cifra con un 17%, y cierra Álvaro Villar con un 14%. Hay que recordar que todas las encuestadoras estaban marcando ya que Carolina Cose había subido y que lideraba esta especie de empate técnico y que faltaba cifra, y ahora se suma al concierto de empresas que la ubican liderando y teniendo más posibilidades que nadie para asumir el próximo mandato en la intendencia de Montevideo, relevando al actual y hace ya un buen tiempo intendente de Montevideo, Cristian de Candia.
Qué lindo César. Sería César, diría Lucas en su momento. Qué lindo sería volver a tener una intendenta mujer en Montevideo, ¿no?
Sí. No necesariamente, ¿no? Porque está Rafo también, ¿no? Recuerden.
No, pero.
Pero ella no maneja los códigos de mujeres, como diría
que. Qué lindo tener una intendenta o intendente que sea de izquierda, que continúe con los procesos de cambio, que sea feminista también.
Y apoyada por la hermosa alianza histórica y llamada a dominar el futuro, la Tabolche.
Y el Pepe. Porque si no, Julieta se va.
Bueno, pero.
La afiliamos.
La buena noticia acá es que ya van 3 encuestas que ponen a Carolina Cose en la delantera. Algo que lo que hace es, como decía Lucas, confirmar esta tendencia, ¿no? Donde se ve que Villar prácticamente está planchado. Carolina viene en ascenso y Daniel Martínez viene picada. A ver, no sé qué tantos votos van a sacar cada uno de los candidatos. Están dentro del margen de error, a eso hay que aclararlo, de cada una de las encuestadoras. El final es abierto para cualquiera de los 3. Acá lo que importa realmente es lo que decía Felipe, ¿no? Mientras el o la intendenta de Montevideo sea del Frente Amplio, ¿tá? Porque lo otro que figura como UP no es izquierda, es cualquier cosa, ¿tá? Realmente no ahí vamos a poder profundizar en lo que viene siendo la gestión en Montevideo. Y yo creo que por parte de Carolina se le puede dar otra visión, más allá de lo que viene por gestión en sí, ¿no? Eso que decía Lucas, está bueno destacarlo, ¿no? La alianza que va detrás de Carolina Cose y todo lo que tiene que ver con el trasfondo social, eso es lo que importa. El pegar el volantazo y realmente volver en este momento, en este ámbito de pandemia y demás, donde hay gente que realmente la está pasando mal, el volver a tener un carácter social está bueno y está prácticamente asegurando el volver a la esencia del Frente Amplio.
La encargada de revelar esta encuesta en Canal 12, Mariana Pomies, hablaba de el tipo de voto que están recogiendo cada uno de los candidatos, remarcaba un fuerte ascenso de lo que es la candidata Raffo en la costa, pero que en el Frente Amplio los votantes de Villar y los de Daniel Martínez, los más moderados y a palabras de la misma presentadora, los más amigables con la derecha, están sufriendo alguna especie de tránsito. Eso lo marca el ascenso de Raffo en las encuestas, la pérdida, la picada, ¿no? Uno se puede imaginar a Daniel Martínez básicamente en un Volkswagen Gol al piso, ¿no? Porque viene meta picada y no logra recuperarse. Bueno, el evento de la pérdida de memoria, la recuperación posterior, el no me voy a presentar, el me presento, el no tengo sector, tengo, está afectando la opinión pública. Sí, está buscando informarse y bueno, Daniel Martínez no está logrando sostener el discurso armadito para intentar volver a ser intendente de Montevideo.
Sí, aparte esa presentadora fue, quiero decirlo, un mamarracho, el análisis que hizo, ¿no? De que en realidad el sector de Carolina Cose era un sector muy chiquito y hacía énfasis en que Laura Raffo era la más votada y cómo podía llegar a ser intendenta ella en este escenario donde faltan 40 días. Pero sí, yo creo que es muy necesario pensar en que el Frente Amplio tiene que sacar por lo menos 55% para esta elección. Tenemos que la Junta Departamental tiene que ser un sello. Perdón.
Sí, yo creo que no solamente eso, no, y no quedarnos solamente en Montevideo, ¿tá? Hay que apostar a ganar otras intendencias, más allá de Montevideo, Canelones y Rocha, que son las tres que estarían seguras, ¿tá? Estaría bueno ganar alguna que otra intendencia, estaría bueno poder seguir dejando la marca del Frente Amplio en otros departamentos. Algo que nos acerca a la gente y que realmente puede ser posible, ¿no? Tener 4 o 5 intendencias. Lo que veníamos diciendo, y acá comparto lo que decía Julieta, ¿no? En dejar ese sello, ¿no? En trabajar con lo que tiene que ver con lo social y demás, para poder realmente apoyar en esta cuestión de hacerle frente, se podría decir, al gobierno nacional y a su política en general.
Y no olvidarnos del tercer nivel de gobierno, los municipios, que hay que votarlo también, que sabemos todos que la votación en ese tercer nivel de gobierno ha sido muy baja hasta ahora. Hay que potenciarla, hay que dar a conocer qué son, qué hacen, y también hay que disputar ahí porque es un lugar de cercanía con la gente y donde se pueden ver más de cerca los problemas para poder intentar ayudar en la resolución de los mismos, ¿no?
La coalición multicolor construyó su vuelta al poder utilizando las viejas tácticas del Frente Amplio, que es acercarse a las bases, cooptar el tercer nivel de gobierno, pugnar por municipios y con otra lógica, la lógica clientelista que tienen ellos, aprovecharlos para hacer los favores directos. Pero aún así el tercer nivel de gobierno tiene una potencialidad enorme, aún no descubierta, pero que este panorama en el que el primer nivel de gobierno atenta contra sus propios ciudadanos puede ser fundamental en la vida futura de todo el país, ¿no? Pero bueno, la coalición multicolor tiene que juntar votos para intentar dar vuelta a lo de Montevideo, y parece que en eso andaba el subsecretario del Mides, Armando Castañdebat, que se pidió... A ver, ¿cuánto se pidió? ¿Uno, dos? No, se pidió 36 pases en comisión, y cuando le preguntaron para qué, dijo asistencia directa al ministro. Recordemos que Cristiano Ronaldo tiene 14 masajistas, ¿no? Ni siquiera Cristiano Ronaldo, que se dedica a hacer algo un poco más serio y más profesional, tiene tanta gente correteándolo. Es increíble, ¿no? La verdad creo que en un boxes de Fórmula 1 hay menos gente. Así que imagínate, Armando, es la quería toda.
7, entonces,
la quería toda.
Yo no, capaz que lo que está haciendo es armarse un fútbol 11, ¿no? Con suplentes y todo.
Aguatero, técnico, juez. Pero ya se podía armar un rugby, oh, 15 contra 15, suplente, o se estaba armando una fase de grupo, 4-44.
Sí, pero vamos a la seriedad de esto, ¿no? Destacar que por su cargo, ¿no? De subsecretario y por ley se podría decir que lo máximo que puede pedir de pases en comisión son 5, es decir, está pasado en 31 pedidos. Queremos saber en qué queda todo esto, ¿no? Porque ya que estamos investigando y demás, estaría bueno de que si realmente van a hacer las cosas bien, que empiecen por casa, ¿no? Porque si hace un poquito de meses que asumieron y ya están mandándose este tipo de macanas, que realmente miren la con lupa para adentro antes de empezar a quejarse para afuera.
Para ahorrar en el Estado tenemos que tener a los trabajadores públicos haciendo para lo que fueron contratados y no teniéndolos en pase en comisión, perdidos 5 años sin marcar tarjeta para asistir en lo que se llama alcahuetear y corretear a un subsecretario del MIDES. Pero recordemos que hay un dato más preocupante, ¿no? La LUC se dio cuenta de que 5 tal vez era poco, ¿no? Y pensando justamente en el fútbol 5, como decías vos, Jorge, permite armarse un mundial. Porque la LUC autoriza, ahora aprobada, hasta 115 pases en comisión.
¿De 5 a 115?
O sea, un cambio mínimo, básicamente. 115 empleados públicos cobrando su sueldo absolutamente para que te sigan, te saquen fotos, sostengan tus banderas y militen para tu lista, ¿no? La verdad, medidas así, piénsenlo, un solo subsecretario con 115, imagínense, bueno, los 13 ministerios, hagan la cuenta a esta hora de la mañana, todavía no la puedo hacer yo, pero estamos hablando de miles de empleados públicos, de esos que ellos mismos decían en campaña que sobraban, no cumpliendo sus funciones, no marcando horario, cobrando su sueldo completo pago por la ciudadanía, solamente para militarlos a ellos. Entonces, no sé, la verdad no sé hacia dónde se puede manejar y hacia dónde va a decantar esta situación. Y bueno, veremos si es sometida a referéndum la LUC.
En realidad no es algo que me sorprenda, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo me voy a los niveles municipales, por ejemplo, Cerro Largo, Artigas, La Valleja, Colonia, por decir algunos de los departamentos, ¿no? Prácticamente tienen las mismas flores, tienen las mismas, que es donde es Armandito, prácticamente tienen las mismas prácticas, ¿no? Así que, ¿qué nos extrañaba de que cuando llegaran al gobierno iban a hacer este tipo de cosas? Acá voy a destacar un pequeño pasaje que sale en Octubre Noticias, dentro de la noticia del subsecretario, que es que a su vez hay una pequeña rispidez entre Conrado Ramos, que es el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, y el propio Armando Caintetabat, que dice que supuestamente se consultó a la Oficina Nacional de Servicio Civil, pero que por parte de Conrado Ramos se desmintió diciendo de que esto no fue así, y que incluso si se contestó fue negativamente. Obviamente que Conrado Ramos no se iba a quemar con leche por esta pavada, ¿no? Conrado Ramos, que es parte de un partido independiente que prácticamente está pugnando por los poquitos cargos que tiene, así que van a cuidar esa chacrita como puedan.
¿Será Homero Simpson un comunista? Su padre habló en su defensa.
Mi Homero no es comunista. Podrá ser mentiroso, puerco, idiota, comunista, pero nunca una estrella de porno.
Respeto. Está bien, Glenda, aunque seas tranquilo. Economista, aunque seas una mujer joven, hermosa, pero ¿sabes qué? No vas a ser intendenta.
Pero qué lindo que estuvo esta presentación, ¿no? Y a lo gran Abraham Simpson, Glenda Roldán atendió públicamente y en cámaras delante de toda la teleaudiencia de ese programa nefasto que pasan por Canal 10 a Laura Raffo. Y le dijo que no va a ser intendenta.
Yo quiero quebrar una lanza por Raffo, ¿no? Porque tal vez si hubiera sido alguno de los candidatos del frente, bueno, diariamente los candidatos del frente son sometidos a este tipo de agresiones en la televisión. Yo entiendo que uno puede acompañarlo, lo que dice Glenda, pero yo quiero decir que a mí no me gustó. No me gustó porque fue en vivo, no me gustó porque fue sin avisar. También entiendo que en la televisión, en estas empresas de televisión favorables al gobierno, no se puede decir este tipo de visión porque se ha censurado, pero no me gustó la forma. En esto voy a estar del lado de Raffo. No me parece que alguien sea invitado a un programa de televisión para ser sometido a este tipo de
no sé, ¿no? De agresión, vamos a decirlo como fue. En mi opinión fue una agresión, y si lo hubiera sufrido cualquiera otro de los candidatos, mucha gente, lo que está aplaudiendo lo que dijo Glenda, estaría criticándola duramente, ¿no? Y a mí me gusta intentar mantener cierta línea de coherencia en mi vida, y digo, a mí no me gustó cómo estuvo Glenda Roldán.
Cuando Lucas se pone con este nivel de cuidados, a mí me hace... Pocas veces me pasa, me pongo del lado de él. No considero, si Dan ya se apronta para darnos palo, pero no considero que haya sido una agresión, creo que no llega a ese nivel, pero sí una chabacanería que no aporta.
No es pequeña chicana, tampoco
no
es pequeña, fue
tanto. No es para darle color, pero tampoco para salir a festejar y ponerlo en todos lados como salieron, porque son el tipo de cosas que nos transforman en focas y que le dan pasto a la fiera. Yo hago política, a nosotros nos gusta hacer política, dar contenido, filosofar, un montón de cuestiones, pero no boludeces. Y son boludeces, ¿qué tal? Todos nos reímos, yo me cago en la risa viendo a Glenda, tranqui. Pero está, no da más para más que eso, que reírse un minutito y pronto, y quitémosle color. No lo considero una agresión, pero está, yo si hubiera sido... Laura hubiera buscado una manera más ingeniosa capaz que de responderle y haberme reído ahí un poco, pero está.
Pero yo quiero discrepar con ustedes, compañeros.
Como siempre.
Estamos hablando de una tipa como Laura Raffo, que primero me parece una pituca oligarca atrevida, irrespetuosa. Me parece una falta de respeto a toda su manera de hacer política, me parece nefasta. Copia todo lo que hace Trump cuando ponía las esposas con Hillary. Bueno, ella pone lo mismo, pero dice olvidado. Montevideo, olvidado. Hace una campaña espantosa, hizo una conferencia de prensa donde habló de un pacto de silencio, un pacto de no sé qué, del Frente Amplio, que parecía un mensaje casi militar, con todo el gabinete atrás, con todo lo que dice el diario El País, hablando de que el Frente Amplio proscribe a sus candidatos. O sea, estamos hablando de un nivel de violencia que me parece muy alto, y yo creo que Glenda representa esa cosa del vallismo que nosotros tenemos que reivindicar, que es la rebeldía, es la fuerza, es el soy irreverente delante tuyo, no me importa nada. Y yo en esta estoy con Glenda, porque además le dijo mucho contenido, le habló de Sacude, le habló de Marconi, y le dijo que no estaba informada, y además hay que romper con esto, porque todo el mundo se está comiendo la pastilla con Beatriz Argimón, con Laura Raffo, todas flacas, rubias, buenitas, y todas quedamos, ¡ay, son la Maru Vidal de Uruguay! ¡No! Ella no va a ser intendenta. Muy bien, yo en esta estoy con Glenda.
Y yo en esta estoy con Glenda y contigo. Para romper la mesa acá, ¿está? A ver, durante años, desde que el Frente Amplio llegó al gobierno, fue ninguneado por todos lados. Si no, miren un programita de Facho Álvarez, a ver si no... Porque prácticamente él y la señora Raffo, que también se dedicó a hacer política partidaria, ¿no? Camuflado como persona que informaba sobre la economía, lo único que hacía era prácticamente darle palo al gobierno y destacar todos los puntos negativos. Incluso el desconocimiento de ciertas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, como el Sacude, Casavalle y demás, o que realmente tengas que irse a sacarte una foto en un asentamiento para que te vean... haciendo política barata, yo creo que está perfecto. No sé si, y acá comparto lo que decían los juristas, no sé si era la forma y el momento de decirlo, ¿tá? Porque también después salir a foquear por ahí tampoco está bueno. Pero que cada tanto se le dé un tironcito de orejas, está bueno como para decir, vos, mirá, no somos boludos, pero también sabemos responder.
A ver... Primero, no soy vallista, soy frente amplista de izquierda.
¿Vallismo? ¿Sos vallista?
¿Eh? No soy vallista.
Silencio, Valle.
Hay algunas cuestiones que vallistas que estarán bien, pero no me considero vallista. El Frente Amplio no es vallista, eso es un error. El Frente Amplio es de izquierda. Eso por un lado. Por el otro, volviendo, ¿no? Las formas. Creo que acá lo que Lucas y yo intentábamos decir es que no estuvo buena la forma, la chicana esa, en televisión, al aire, en vivo, yo qué sé. Simplemente eso, no. De alguna manera, si es una agresión, y si es una agresión porque Laura Raffo es violenta, agrede también, por lo que decía Julieta, no le respondamos de la misma manera, no entremos en el juego. Nosotros como izquierda tenemos que marcar una cuestión diferente. siempre desde el contenido, desde estar al lado del pueblo, no de la boludez. Entrar en el circo es entrar en el juego de ellos. Nosotros no tenemos que hacer circo.
Rafo solamente se campaña con insultos, con mentiras, utilizando el aparato del Estado de forma inconstitucional para lograrlo, pero aún así yo no estoy de acuerdo con la forma, tal vez así a quemarropa no me hubiera gustado, no sé, pienso en Carolina cuando escuchó, cuando tuvo que soportar en ese mismo programa Basura los improperios de Sergio Puglia. Bueno, obviamente Carolina con un poco más de jineteadas encima terminó haciendo que Puglia reconociera que el Antel Arena había sido una muy buena medida para evitar la tugurización del barrio y alguna que otra cosa positiva más, pero Rafa no tiene esa cancha. Rafa solamente lo que hacía era estar disfrazada de analista económica y hacer campaña para la coalición multicolor. Aún así, yo creo que lo de Glenda no estuvo del todo bien, no me gustaron las formas y aspiro a que, estando de acuerdo con lo que dijo Glenda, a que se digan de una manera un poco más distinta, nada más.
Pero puedo decir una cosita más antes de terminar. Si esto lo hubiese hecho Pepe Mujica, no sé si estábamos diciendo lo mismo. O sea, es algo que no es una práctica que la empezó a usar Glenda.
No, sin duda. Igual, o sea, a mí no me gusta.
Pero yo habría dicho lo mismo. El Pepe lo he critico mucho.
Cuando el Pepe dijo que le falta una cantidad de boliche de la gran puta, tampoco me gustó. El Pepe rendirá mucho en los medios, pero a mí no. Bueno, nunca voté al Pepe, ¿no? Por algo es.
Idem.
Bueno, cambiando el tema. Por parte del Ministerio de Salud Pública se reitera y se conmina a la población de que el consumo de dióxido de cloro es sumamente peligroso para la salud y que no está indicado para el tratamiento del COVID-19, dado de que este ámbito de pandemia en el que estamos viviendo actualmente está bueno salir a comunicar esto a la población. No sean idiotas como Trump o como Viviana Canosa, que lo que hicieron fue consumir este tipo de productos. No son buenos para la salud, son bastante nocivos, ¿está? Dado que producen insuficiencia respiratoria, arritmia cardíaca, baja presión arterial, a su vez pueden causar deshidratación, insuficiencia hepática y conteo bajo de células sanguíneas bajo. Obviamente que te va a dar vómitos y diarrea, así que, como les decíamos, no sean idiotas y no consuman este tipo de cosas, no sean un Bolsonaro o una Viviana Canosa, sino que realmente hagan las cosas bien y tratemos de salir en esta todos juntos y enteritos.
Intentemos salir de la rosca de los pequeños grupos de presión que, por desconocer lo que dicen los medios, empiezan a hablar de terraplanismo o a tomar dióxido en la televisión o, no sé, a tomar cloroquina, como se había recomendado en Estados Unidos y ya se dijo que no sirve y que aún todavía están tomando en Brasil. Evitemos esta idiotez, evitemos caer en esas cosas, porque después hasta organizamos marchas con ese tipo de lemas, ¿no?
Exacto, justamente ayer en Argentina se hizo una marcha que supuestamente fueron miles, pero que fue de lo más alocado, porque había carteles de a favor del dióxido de cloro, que todos dicen, todos tomamos dióxido de cloro y estamos sanos, pero eso lleva a que carteles que dicen la homosexualidad es la causa verdadera del virus, y tengo razón, por ejemplo, o que tienen que liberar a los militares políticos y mandar presa a Cristina. O sea, ¿cómo esta cuestión, esta arista del coronavirus ha llevado a un levante fascista, ¿no? De estas medidas, a partir de un dióxido.
Sí, la marcha de ayer de Argentina fue en realidad un desfile militar de restos políticos, ¿no? Sí. De movimientos que han sido duramente golpeados por el hambre que generaron, por la respuesta de la población en pedir el retorno de lo más cercano a la izquierda que tiene Argentina. Y bueno, están buscando rearmarse, volver a integrar filas, el Patriarcado Argentino Unido, Argentina, los antivacunas y todo ese tipo de tribus minoritarias.
Yo vi un video de una antivacuna en Argentina y me quería morir, bo. Pidiendo una vacuna contra el marxismo, señor.
Ay, no, pero eso no debe estar. No, yo creo que hay unas que son, vienen se en llaman, dosis 9 milímetros.
Se llaman balas y misiles. Te los dan en grandes cantidades cuando vos tenés una idea política contraria a las amigos del norte. Creo que te lo aplican de esa manera, ¿no? Se llama ayuda humanitaria muchas veces.
Ahí va. Viene en una cajita que parece sí. Un botiquín, pero sí. En realidad es un C4. Sí. Pero siguiendo con nuestros amigos del norte y pasando de esta marcha lamentable que vivió Argentina, Fantoso. Donde se volvió a agredir a varios periodistas, sí. Bueno, el Guazorra la va a buscar también, pero agresión a periodistas y esta expresión fascista filonazi.
Explícita, Lucas. Bueno, explícita, es preocupante, ¿no?
Explícitamente nazi. En Argentina pasamos a seguir hablando de lo que decía Jorge, nuestros amigos del norte, que amigos míos no son, pero amigos de Jorge parece que sí.
Jamás.
La pugna por la nueva presidencia de Estados Unidos está entre Biden y
Biden. Joe Biden.
Biden, Bidet, no, Biden. Y Kamala Harris, creo que ya. ¿Por qué se ríe? ¿No es Kamala Harris la vicepresidenta que designó?
No sé.
Creo que Biden ya designó fórmula presidencial.
Se aceptan becas para estudiar inglés.
To the left you can see the lion. Tengo un inglés de safari africano que me costó un platal, así que más vale que respeten. Y bueno, Trump y Biden siguen correteando el puesto. Trump va por la reelección. Otro más que utiliza los recursos del Estado y la institucionalidad para intentar sostenerse en el cargo. Parece la coalición multicolor. No solo en ese aspecto, sino en muchos.
En todo.
Utilizando ayuda económica. Bueno, este por lo menos hace algo inteligente. Ayuda económica directa, una especie de renta básica. Algo que en Uruguay se reclamó, es necesario, pero no porque saldría de los bolsillos de los empresarios y eso no se puede lograr. Con renta básica, con buenas medidas, con la persecución de los famosos estados, los estados claves, donde la población a veces elige republicanos y a veces elige demócratas, que estratégicamente Estados Unidos tiene que ir persiguiendo, porque recordemos que en Estados Unidos el presidente no es el que tiene más votos, sino que es el que gana en una elección indirecta los estados con más representantes de un organismo especial que vota por los presidentes, porque Hillary Clinton fue más votada que Trump, pero en los estados incorrectos, por lo que Trump terminó siendo el presidente de los Estados Unidos. Una nueva encuesta difundida en CNN, bueno, casi como cifra acá, revelaba hace al menos un mes que Trump corría de atrás 14 puntos porcentuales a Biden, lo que ya daba por casi sentado que iba a haber un cambio de partido en el imperio norteamericano. Pero la encuesta difundida ayer habla de que Trump recortó 10 de esos 14 puntos de distancia y ya se coloca en una posición donde es muy difícil dilucidar quién va a ser el nuevo presidente, el nuevo o el repetidor presidente de Estados Unidos.
Sí, agregar a eso también de que hay, por parte de los demócratas, se está acusando a Trump de hacer uso incorrecto del correo norteamericano. Y a su vez de intentar sabotearlo, ¿no? Comentar de que hay muchos estados de que realmente votan por correo, de que no tienen por qué justificar el recibir las cartas y demás. Y se presenta de que por parte de Trump dice de que si se sigue aplicando esto realmente se va a hacer el hazme reír de por qué no lleguen las papeletas a tiempo para ser contadas y demás. Pero realmente están pugnando por menudencia, se podría decir, ¿no? Porque ya prácticamente están peleándose por estas cosas. Hay que seguir de cerca la campaña, hay que ver cómo se paran ambos candidatos, hay que ver qué se propone por parte del ala que va apoyando a Biden y que incluso, como decía Lucas, está haciendo muchas veces propuestas que podrían ser consideradas como manotazos de ahogado en algún momento, pero que recordar que detrás de Biden está nuestro amigo Bernie Sanders, se podría decir. Que según la cara de Julieta le cae bastante bien.
Obvio que sí. Y Alexandra Ocasio, ¿puede ser?
Ocasio.
Ella también está atrás también. Sí. La izquierda norteamericana.
Que de izquierda no tiene nada, es como una derecha con el dedo quebrado. Pero y a ver.
Ay, Bernie Sanders me parece casi Chomsky.
Claro, por eso no llega nunca a nada. Siguiendo, vamos con alguna noticia un poco de color, ¿no?
Inaugurando este pequeño segmento de noticias.
No, bizarras, en realidad cada vez que hablamos de Trump.
Es un programa bizarro.
Cada vez que hablamos de Trump o de Bolsonaro estamos dando noticias bizarras generalmente, pero esto también se dio en Estados Unidos y era algo que tal vez cualquiera se hubiera dado cuenta, ¿no? Ciclista de 80 años, poseedora del récord mundial de 500 metros contrarreloj, obviamente fue suspendida por dar positivo en un control de dopaje. La señora de 80 años, Bárbara, fue suspendida un año,
¿qué?
O sea, para siempre, por dopaje y desposeída de un récord mundial tras dar positivo en un control de dopaje el año pasado. La agencia estadounidense antidopaje, USADA, sometió a la ciclista a un control el 29 de agosto de 2019, después de que Bárbara rompiera el récord mundial de 500 metros para el segmento de edad entre 75 y 79 años. El análisis de esta muestra reveló la presencia de todo, pero además de un anabolizante prohibido que se llama metiltestosterona. La veterana ciclista alegó que estaba tomando un medicamento que contenía dicha sustancia desde 2005, o sea, 15 años tomando un anabolizante prohibido. Y solicitó una exención terapéutica retroactiva, pero la USADA no la aceptó y le revocó el récord, ¿no?
Ya que hablamos de cosas que no corren para siempre, el que no corre más es el gallo Marcel.
Más que correr, cantar.
Cantar. Que por parte de un vecino del pueblo de Vinceaux, en el sur de Francia.
Opa, opa, me hablaban de mi inglés y metí un Vinceaux. Llega el GPS, te lo dice así.
Somos políglotas.
A 800 metros, Vince Aux.
¿Qué pasó con el gallo Claudio? Con el gallo Claudio, con el gallo Marcel.
Ya le erraste el gallo.
¿Qué pasó con el gallo Marcel? Un vecino lo mató porque largaba el kikiriki demasiado temprano. Y en las redes sociales están pidiendo y largaron una iniciativa, una petición pidiendo déjennos cantar. Que ya lleva reunidas 76.000 firmas. ¿Por qué tiene tantas firmas en Francia? Recordad de que el gallo es en Francia el símbolo no oficial, ¿tá? En lo que respecta al fútbol y el rugby. Y que con esto que pasa con el gallo Marcel, podemos decir de que la gente está para cualquiera. Así como nosotros que largamos este podcast. Vaya nuestro saludo al dueño de Marcel. Y que realmente sea justicia.
Y convocar a todos nuestros escuchas a que firmen la petición, así llegan a los 150.000 firmas.
Claro.
Y que nos sigan a nosotros también.
Y a cantar Kikiri Kiki
a las 6 de la mañana. Una petición para que nos sigan a nosotros.
Todos queremos a Marcela hasta que el gallo del vecino adelanta a una hora y media y canta a las 3 y media de la mañana al amanecer. Y la verdad,
toda la vida me despertó un gallo allá en el barrio y nunca le salía a pegar un tiro.
Macumbero viejo y feliz.
Se despertaba a las 3 y media de la mañana el gallo. Y
una pedrada. Es un hijo. Una pedrada, alguna caricia se merecía.
¿Y ahora Big Data?
Eli al Mic. Kung Fu. Buscando la salida. Me cansé de darle vuelta a los problemas. Hoy los dejo aparte un rato y le canto a la luna nueva. Es cierto que algunas piedras a veces tocan mi puerta, pero trato de entender qué es lo que ahora la vida enseña. Futra y cansa repetirse los errores, compañero. Habrá que seguir remando entre corrientes con esmero. Que si no le veo al bardo, aunque cueste el lado bueno, otra máscara traerá multiplicado eso que niego. A pesar del egoísmo que circula en la avenida, cuando ignoro al pobre que sin nada me pide comida, puedo jugar su pasar y evitar verle a los ojos, o también ser compasiva y ayudar que cuesta poco. A pesar de que me digan que lo tuyo es solo tuyo, como si acumular bienes nos hiciera seres nobles. Sé que el capital engaña y nos conduce con orgullo, y que el amor que fuente sabia crece fuerte como un roble.
A pesar de situaciones críticas, he sabido zafar sin tener que hacer un clic-clac. He conversado con compas que van a la misa y yo prefiero las risas. Hay tantas cosas que nos desconectan, pero no te vayas, busca en la naturaleza. Energías se transmiten y mueven bellezas. Esa es la luna, a pesar que no la entiendas. Te alimentas tanto con todo lo demás. Sabes que es estar bien o estar mal. No te compares como tu vida no hay. Los procesos son distintos y lo bueno llegará. Pero a pesar que él no es grande, no baje los brazos, no cuelgue los guantes. Es imposible que te pare cuando el corazón late. La vida, life, es solo un instante.
A pesar de todo malo, quiero estar en un mejor lugar.
El material, hablo de la plata que en mi vida ya no está. No estoy superado, no soy un crack. Me falta cara a tierra y mirar por los demás.
Sé que no soluciono el mundo, pero avanzo. Eli, al Nick, todo está complicado. Hay que mirar para arriba y también para los costados, porque se termina el día y me quedo pensando que a pesar del sabor amargo de lamento, siento el gusto del agua y aroma aire fresco. Entendí que soy rico por momentos, porque esquivo los problemas y no quieren resolverlos. Entonces, a pesar del mal entorno, convoco los hermanos y hermanas para este combo. Pensemos positivo, saltemos ese pozo, unámonos ahora porque eso es todo.
A pesar de no tener respuestas que me gustaría, domino mis emociones, traigo la cabeza fría. No es que tema sentir algo que me conecte a la vida, pero calma, la tranquilidad me guía. Día a día me tropiezo y me levanto, así es el juego. Vamos a valorar lo bueno dentro nuestro, no en lo ajeno. Los procesos llevan tiempo, solo que yo no sé cuánto. Quiero decirle a mi ego que al final no era para tanto. A pesar del odio que nos impone a diario la tele, pongo música y veo belleza también cuando llueve. No me importa todo eso de la propiedad privada. Una vez me dijo el sol que hay cosas que no suman nada. A pesar de darme cuenta que soy torpe y distraída, elijo quererme y valorarme pa' ver la salida. Llegará una casa linda con la brisa en las cortinas. Esa casa vive dentro mío y es mi compañía. A pesar de todo malo, quiero estar en un mejor lugar, zafar.
A pesar de todo mal, yo quiero zafar.
La decía de la policía que no salía. A pesar de todo malo, quiero estar en un mejor lugar, zafar.
A pesar de todo mal, yo quiero zafar.
La decía de la policía que no salía.
He sabido zafar sin tener que hacer un clic-clac.
Bueno, y escuchábamos A Pesar, del álbum Iluminando la Sombra, un álbum de Kung Fu Onbillam, un rapero privado de libertad. Y bueno, para, en esto, en un feat con Eli Almic, hay que decirles que bueno, en algún momento vamos a intentar tenerlos acá para el programa. Y bueno, en esto de que intentamos hacer algo también diferente, nos parece bueno usar la excusa del Kung Fu, que veníamos hoy jugando un poco con eso para bueno, pasarla. Casi se nos cae la compañera. Pasar música hecha por un privado de libertad. Que algo de lo que él pide habitualmente es bombardeo cultural y educativo en las cárceles. Y que bueno, en estos días también lo pueden haber visto por televisión, en una entrevista que le hicieron. Y bueno, nos parecía una buena excusa para esto, de promover la cultura como herramienta emancipadora y de cambio. Y perdón, me estoy tentando porque los compañeros hacen cualquier cosa mientras yo intento presentar de manera seria en mi minuto serio del programa, y me lo hacen realmente complicado. Bueno, escuchábamos, como decíamos recién, A Pesar, del álbum Iluminando la Sombra, que también tiene que ver con todo este, ahí se me fue el nombre ahora con la tentada.
¿Cultura?
No, está, perdón, ahora me acuerdo y lo...
¿Peronismo?
¿Peronismo?
¿Vallismo? Ay, no, qué horrible, pero si me hablan, está, sigan con el tema, que ahora me voy a acordar.
Vamos con el tema central del día de hoy, mientras
Felipe piensa. Nada crece en la sombra, nada crece en la sombra.
Salió.
Con Benny Legrand ahí, que es una de las... que está en esa movida y también se involucra con Kung Fu Onbillam.
Una remera para sortear podría ser, ¿no?
No, pero pasamos una canción y ya estamos mangueando cosas, ¿no?
Un doble XL por si el sorteado es como yo.
Ya hemos pedido a Xi Jinping que nos auspicie, así que...
Xinhua.
Xinhua.
Vamos con el tema central del día. Vamos con el tema central del día de hoy. ¿Y qué nos traes, Jorge? ¿Qué encontramos de qué?
Encontramos de que...
La cuestión
es, hoy vamos a hablar de Big Data.
¿Qué es eso?
Y todo que
¿Qué es una nueva hamburguesa?
No es una nueva hamburguesa, pero en parte tiene que ver con la cuestión de la hamburguesa. El Big Data es un término que realmente lo que hace es tratar de describir el gran volumen de datos que por parte de la humanidad, luego de la explosión tecnológica que vivimos a mediados de los 80 en adelante, prácticamente la cantidad de datos se ha multiplicado muchísimo. Al punto de que hoy todo lo que hacemos nosotros en nuestro día, desde que nos despertamos hasta que nos acostamos, es almacenado en algún servidor en alguna parte del mundo. Estas empresas, ¿qué hacen? Tratan de analizarnos, se podría decir, de saber qué es lo que pensamos, qué comemos, cómo nos vestimos, con quiénes andamos, en dónde andamos, qué hacemos, dónde nos sacamos fotos, a dónde viajamos.
Y todo eso se almacena en algún lado, como decíamos. Al punto de que, por ejemplo, lo que es el Big Data, prácticamente tiene que haber algo que sirva para analizar toda esta cantidad de datos. Y hay cuatro cosas, se podría decir, o tres cosas, que lo que hacen luego de que surgiera todo esto de Big Data, que son el volumen, es decir, hay programas, organizaciones y demás cuestiones que lo que hacen es tratar de poder diversificar y poder meter un poquito de orden en todo lo que tiene que ver el almacenamiento de los datos. A su vez sabemos que, por ejemplo, con la introducción de la fibra óptica o del 3G, 4G y 5G, la velocidad de los datos y cómo se transmiten y cómo se producen ha venido creciendo muchísimo. Y encontramos también la variedad de datos. Encontramos desde fotos, videos, GIF, mensajes, lo que quieramos. Un correo electrónico. Y como decíamos, todo eso está metido en algún lado y alguien tiene el poder, ¿tá?, de poder utilizar esos datos. Y es tanto el poder que genera tener esos datos que hay cuestiones que, por ejemplo, están asociadas a la economía, a la política, a la cultura. Incluso hace un par de años pasó todo lo que tiene que ver con Cambridge Analytica y Facebook, donde lo que hacían era también redirigir el voto, ¿no?, y darte publicidad en base a tu análisis de datos para poder cambiarte tu opinión. Facebook es bastante cuestionada por eso. Instagram, al ser parte de Facebook también. ¿Qué pasa? Que nosotros como usuarios, se podría decir, dado que no pagamos nada para utilizar ese tipo de redes sociales, lo que estamos haciendo es darle autorización para poder utilizar nuestra privacidad y poder llegar más allá de lo que nosotros creemos que realmente estamos mostrando. Pero hay un mundo detrás de eso que tiene que ver todo con la tecnología, con lo que tiene que ver con la seguridad, que tiene que ver con todo lo que es, como decíamos, todo lo que nosotros hagamos queda registrado en algún lado. Si nosotros salimos a correr a las 7 de la mañana, va a estar registrado. Va a estar registrado a qué hora salimos. Va a estar registrado, por ejemplo, si nos sacamos una foto antes de correr, cómo nos vestimos ese día. Va a estar registrado desde dónde salimos, cuánto tiempo. Porque todos tenemos en nuestro teléfono, por ejemplo, un GPS, que prácticamente, aunque no quieramos, nos está controlando. Todos utilizamos aplicaciones para saber a qué hora llega el ómnibus a la parada. Porque siempre andamos atrás de poder ahorrar unos segundos de tiempo. Todo lo que nosotros producimos en un día queda almacenado en algún lado. Y esos datos son un recurso. Muchas veces explotados por la política, por la economía. ¿Quién no tiene una aplicación del banco que utiliza en el teléfono? Prácticamente todos tenemos una aplicación. ¿Quién utiliza, por ejemplo, una de las aplicaciones para pedir comida rápida de deliveries? Prácticamente todos. ¿Quién utiliza un teléfono o una computadora para poder mirar una noticia? Todos. Es decir, lo que nosotros leemos, comemos, vestimos y todo prácticamente queda en la nube. Hay empresas que se dedican a comercializar estos datos. Hay empresas que realmente aceptan que nosotros seamos prácticamente sus esclavos. Porque si una empresa tiene la capacidad de poder cambiarte lo que vos pensás a la hora de votar, prácticamente sos su esclavo. Es la nueva forma de esclavitud, se podría decir, del siglo XXI, donde nosotros creemos que somos dueños de nuestra privacidad, pero en realidad lo que hacemos es dársela a grandes conglomerados de la tecnología para que ellos hagan lo que quieran con nosotros.
Sí, básicamente explicando de dónde surgen estos datos y cuáles son estos datos, uno puede pensar que nuestro celular sabe exactamente qué hacemos todo el tiempo, ¿no? Y uno piensa, bueno, ta, ¿dónde estuve? ¿A quién le mandé un mensaje? ¿A quién le mandé un mail? Eso no hay ningún problema con que lo sepan. Bueno, pero tu celular sabe cuánto tiempo pasaste en el baño, si te bañaste o no, si te cayó mal la comida, qué comiste, cuánto engordaste, cuánto adelgazaste, cuánto sudaste al salir a correr, cuál es tu ritmo cardíaco exacto, cómo hacerte agitar, cómo no hacerte agitar. Piensen en las pulseras inteligentes, piensen en las aspiradoras, piensen en las lamparitas, el color que te gusta, la intensidad de luz, la televisión, lo que mirás, lo que no mirás. Absolutamente todos los datos, ¿no?
¿Cuántas veces terminas una serie y Netflix te está recomendando algo parecido para que vos sigas enganchado?
Ahí va. No, para dar un dato, porque a veces estos... A ver, antes era la vieja y querida qué princesa de Disney sos en Facebook, ¿no? Que la gente entraba para decir, ah, mirá, me tocó Campanita, que no es una princesa de Disney, pero perfectamente
pero te podía salir. De las posibilidades,
sí, te sí. podía salir, no digo que me haya salido a mí, no lo afirmo ni desmiento, pero para dar un ejemplo, ¿no? En un minuto, en 2017 estos números ya deben haber cambiado enormemente, se creaban 1.8 millones de Snap. O sea, los mensajes de Snapchat. Se hacían 452.000 tweets. 900.000 personas entraban a Facebook en un minuto. Se mandaban 156 millones de mails. Bueno, todas esas cosas que como nosotros no nos pesan o no nos quedan en el disco de la computadora, son información. Y la información debe quedar almacenada en algún lado porque si no, se pierde. Aquel mensaje que te sigue apareciendo en Gmail que mandaste en el 2014... está en un lugar físico, está en un disco físico, en algún lugar dedicado a eso, en algún lugar del mundo, ¿no? Para que se entienda, esta información puede parecer irrelevante, pero tiene connotaciones peligrosas e importantes para la economía y para la geopolítica mundial. Nosotros molestamos porque es una de las líneas que se manejan en el programa siempre con la noticia de TikTok, ¿no? La prohibición de TikTok de Estados Unidos. Bueno, la discusión de Estados Unidos es que los datos generados en TikTok se almacenan y quedan al servicio del gobierno chino por donde están almacenados, aparentemente en China. Lo mismo pasó con la aplicación Zoom. Lo mismo está pasando ahora con AliExpress, porque Trump propone prohibirla para obviamente favorecer a su empresa, que es Amazon. Pero todos esos datos son información y la información es dinero. Esa información puede generar una publicidad tan personalizada prácticamente con nombre, ¿no? Que vuelve peligroso porque raya o cruza la línea de lo que se desconoce como libertad o libre albedrío, ¿no? Uno ya no elige libremente lo que quiere, sino que tiene un nivel de información tan enorme las empresas sobre uno mismo que nos pueden llevar a tomar decisiones que nosotros ni siquiera queríamos tomar.
Sí, yo quería hacerles unas preguntas ahora ya que estábamos hablando de esto. ¿Se acuerdan que este año estuvo en discusión una reforma que quería hacer la coalición con respecto a los datos de internet? Cuando, por ejemplo, vos tenés un historial, yo qué sé, sos un empresario que fundiste una empresa y dejaste, no sé, miles de personas en la calle, y que ese historial de Google se borre, ¿no había una discusión sobre eso?
En realidad hay empresas que ya están ofreciendo este servicio, que lo que hablan es de un derecho que se está empezando a intentar generar, que se llama derecho al olvido.
Eso, el derecho al olvido.
Es decir, así como empresarios, se puede hablar de una persona que cometió un delito y pagó por ello, ¿no? Si a los 18 años terminé por perejil haciendo de campana en una rapiña y una panadería y estuve 4 años guardado, no puede ser que a los 40 años, cuando voy a buscar laburo, 20 años después de haber pagado mi deuda con la sociedad, siga saltándome en Google que fui detenido por una rapiña y mi vida prácticamente sea arruinada por ese nivel de información. Entonces, lo que se está manejando y lo que se está discutiendo en algunos lugares del mundo es esto del derecho al olvido. O sea, ¿cómo hacer para que a nivel judicial se determine que se borren determinados datos de la red para no exponer la privacidad o no afectar la vida de forma más duradera de lo que debería ser un castigo? Porque si te hablan, bueno, 4 años de cárcel, se supone que al salir de la cárcel uno debería estar a cero, ¿no? Empatado con la sociedad, pero no, este tipo de nivel de información y este tipo de exposición pública lo que hace es distorsionar la vida para siempre. Y es algo que sí se está hablando, que en Uruguay ya empezó. Obviamente siempre van a empezar los burgueses, ¿no? Porque empiezan los de la Operación Océano con pagar agencias de publicidad y un ejército de abogados diciendo que la imagen y que no sé qué, y los pobres siempre van a llegar último. Pero es una de las discusiones que se viene para adelante y seguramente tengamos varios proyectos de ley sobre eso en esta legislatura, ¿no?
Sí, informar también de que, por ejemplo, creo que se tomaba como ejemplo para seguir con el proyecto de ley acá en Uruguay, la legislación europea. Ya en Europa hay, por ejemplo, ya está calculada, por ejemplo, el tipo de penas, ¿no? Por este tipo de no bajar los antecedentes o de no cumplir realmente con las disposiciones que da la ley, que van de penas leves desde 6 meses hasta 5 años, dependiendo de lo que sea el delito en el internet. Y que realmente lo que el derecho al olvido lo que hace es tratar de recuperar el derecho a la intimidad, al honor y a la propia imagen. Muchas veces ese derecho, como decíamos nosotros, cuando entramos a una red social y ponemos aceptar, realmente estamos concediendo todo, ¿no? Realmente estamos siendo, como decíamos, esclavos de las redes. Pero tener esta salida está bueno también, ¿no? De que la red social en algún momento tenga que borrar todo lo que yo hice. En un tiempo tampoco va a ser lo que yo hice hace 15 minutos, porque tengo que ser también consciente de que las cosas que yo publico y digo tienen una relevancia no solamente legal, sino también una relevancia moral. Y yo acá, por ejemplo, les quería preguntar o tirar sobre la mesa, ¿qué pasa, por ejemplo, con el tema de los autos, estos que se manejan solos, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, el auto atropella a una persona? ¿Ahí cómo lo medimos? ¿Quién es el culpable? Porque supuestamente no hay una persona manejando ese auto. ¿Y qué tiene que hacer el auto? ¿Salvar a los peatones o salvar al que sería el dueño del auto? Y acá tiro sobre la mesa esto como para poder discutirlo un poquito, porque es algo que va a llegar en algún momento a Uruguay y que nos va a tocar en algún momento.
Sí, en realidad el derecho tiene el problema de que las legislaciones no se pueden adelantar o no está bueno que se adelanten a los cambios sociales, porque sería legislar de forma, mediante tarot. Lo que sí se puede hacer es entender que en otros lugares del mundo determinados procesos sociales que sí o sí se van a dar en este país, porque formamos parte del mismo planeta, ya se están dando, e intentar adelantarse a determinados problemas. La conducción automática, la utilización de inteligencia artificial, son dilemas que rápidamente se van a instalar en Uruguay y que vamos a tener que estar atentos para que no nos invadan, bueno, no nos invadan como sociedad. Todo este tema del olvido llega básicamente, 20 años tarde, y eso que el desarrollo tecnológico explosivo no lleva casi tantos años, ¿no? Cualquiera que esté en Facebook o que entre en Facebook va a ver, entra de golpe y lo primero que ve es hoy hace 12 años. Y vos te das cuenta que decías, yo no puedo creer que haya subido esto, o no puedo creer que la red tuviera este registro. Para las personas que están realmente interesadas en eso, existen procesos para borrar, existen procesos que pueden ser un poco engorrosos, porque obviamente la red quiere conservar esos datos, y además envueltos en polémica porque dicen que los borran, pero al parecer no los borran. Pero la solución siempre más fácil es intentar controlar lo que se le da a las redes, más allá de después estar viendo si los borran o no. Hay que ser cuidadosos. No hace falta el espejo del baño, no hace falta contar intimidades, ¿no? Hay que revisar bien si en realidad todo el mundo conoce tus horarios, cuándo estás en tu casa o no, o dónde, a qué escuela van tus hijos. Sí. La verdad, hay que entender que la sociedad perdió la intimidad, perdió la privacidad, y hay que intentar manejarse de acuerdo a eso. Pero volviendo al Big Data, imagínense 7.000 millones de personas generando todo este volumen de información a diario. No podés tener 4 personas, camisa blanca y lentes, culito de botella, leyendo planillas de Excel para decir, ah, mirá, el ser humano va a actuar así. Se utilizan herramientas de inteligencia artificial, porque esto se denomina Big Data, Big por grande, por el volumen de información. El tema es que estos algoritmos logran determinar conductas aparentemente antes de que nosotros las queramos, y que hoy en día ya están sabiendo lo que alguien va a querer a los 15 años cuando solamente tienen 7. ¿Por qué? Porque le diste el celular para que se callara la boca a los 6 meses y mirara a Cocomelo. Entonces la red ya conoce a tu hijo a sus 5 años, ya lo conoce hace 5 años,
que
y probablemente te pueda decir qué va a querer, qué le va a gustar, antes de que lo sepas vos. Incluso hace unos días se conoció que una mujer se enteró que estaba embarazada por las publicidades que le salían en internet, ¿no? Estuvo varios días entrando y navegando por páginas normales, pero constantemente recibiendo publicidades de ropa para bebé, alimentos para bebé, todo lo relacionado a la maternidad. Y ante eso tuvo la duda de si estaba, y fue al médico y confirmó que lo estaba. ¿Por qué? Porque como les digo, a esta altura, al día de hoy, una pulsera electrónica sabe cómo tenés la sangre, cuánto te late el corazón, te detecta que hay 2 corazones. A ver, pensemos una pulserita hoy en día que te mide las calorías o te mide el GPS y te marca el ritmo cardíaco, detecta que hay 2 corazones inmediatamente. Y bueno, todo ese tipo de elementos sincronizados en grandes masas de datos utilizadas por inteligencia artificial para conocer tu comportamiento, termina con este tipo de notas de color, que son de color porque son poco comunes, pero que son preocupantes cuando se empiecen a masificar, ¿no? Todo teniendo todo en la vida tiene doble filo, ¿no? Y si se utilizan bien estas herramientas para la salud, la verdad que a mí me avisen. Mirá,
capaz que si te vas al médico ahora corriendo es mejor.
Anda a atenderte porque te puede dar un bobazo o
el coronavirus que se ha usado ahora, ¿no?
Tiemblan mucho las manos, todo tiene grandes posibilidades de aplicación, pero
el tema es cómo se usa.
El tema es quién y cómo, ¿no?
Y cómo lo usamos, porque también usted lo mencionaba, pero cuántos permisos y contratos firmamos por día. En realidad de aceptación de que usen todas nuestras cosas, porque en realidad aceptamos que nos usen todo, la foto, la cámara, el micrófono, todos nosotros aceptamos que las empresas, estas multinacionales, usen todo eso,
nosotros
que
nos escuchen. Para poder subir este podcast a Spotify, donde nos están escuchando, o alguna de las redes, tuvimos que aceptar una enorme cantidad de términos y condiciones que hacen que todos sepan que quién es Jorge, quién es Julieta, quién es Felipe, quién soy yo, y recopilen una enorme cantidad de datos. ¿Cuánto demoramos en subirlo? ¿Desde dónde lo subimos? ¿El celular de cada uno? ¿Dónde estábamos cuando lo subimos? ¿Y en qué horario grabamos también, no? Porque estamos acá en el Burj Khalifa y no decimos a la hora que es, pero todo este tipo de información queda almacenada.
Sí, y después, a ver, yo diría que no todo lo del Big Data es malo. Yo ahí voy por la línea que decías vos. El cómo se use y qué tan conscientes seamos, ¿no? Realmente puede hacer de que podamos explotar la tecnología y poder hacerla parte de nuestra vida al punto, no de que te controlen de si estás embarazado o no, pero sí realmente de que me puedan sugerir un buen libro o me puedan sugerir ciertas cosas. Como una sugerencia, no como una imposición. Ahora justo me acordaba, por ejemplo, cuando pasa en la calle y la intendencia de Montevideo te informa de que tal calle está cortada, por ejemplo. ¿Ah? Y te recomienda tomar otras calles alternativas. Eso también es Big Data. Y eso es bueno también. Porque, por ejemplo, a nadie le gusta llegar tarde, a pesar de que nosotros prácticamente seamos personas de llegar tarde a todos lados. No nos gusta llegar tarde. Por ejemplo, que pasen cuestiones que tienen que ver con el banco. A ver, pierdo la tarjeta donde cobro el sueldo, pero sé que tengo la aplicación y sé que puedo utilizar por otros lados. No tengo que ir a hacer todo el trámite de vuelta. O incluso, por ejemplo, en esta cuestión que tiene que ver con la... Vos hablás de la salud, Lucas. Por ejemplo, está buenísimo poder pedir número por internet y saber que llego pidiendo el número para ir a atenderme, no sé, a cualquier especialidad del médico. Llego 5 minutos antes. Y yo tuve con la aplicación sacarme el número, poder hacer todo eso sin hacer la fila, sin tener que exponerme en un centro médico. Pasa lo mismo con la educación. ¿Qué hubiera sido, por ejemplo, si la educación realmente nos hubiera invertido en Uruguay y que realmente no se apostara a este tipo de cosas? Así que, realmente, si se usa bien, vamos arriba. Si se usa mal, vamos a tratar de mejorarlo. Pero que realmente cada uno de nosotros tome conciencia en cómo utiliza este tipo de mecanismos.
Yo quería decir una cosa más, perdón. Que podríamos también pensar en este avance tecnológico, en la abolición del trabajo también, como para después debatirlo. Cómo esto, si nosotros como izquierda lo tomamos para dejar de ser trabajadores oprimidos y que la tecnología sea nuestra, ¿no?
Es un muy buen tema para...
Tengo que salir a contestar, pero vamos, más de una hora, nos tenemos que ir. Voy a poner un poco de musiquita china, como hoy, para ir amenizando la despedida.
¡Ay, espera, quiero mandar un saludo!
Bueno, mandá saludos.
Un saludo a Rodolfo Ninovoa, que yo soy su...
bien.
Yo un saludo a Vladimir Putin, que me está escuchando.
A Xi Jinping, si se puede.
A Xi Jinping no me entiende porque todavía no lo tradujimos.
Ah, pero viste que Felipe arrancó con unas palabras.
Próxima busco cómo saludar a Xi Jinping y a Deo Jongping, que no sé, creo que está muerto, pero bueno. Pero es el padre de la criatura.
Te estás volviendo chino, asumilo.
De a poco sí, el maoísmo.
Chino, ballista y peronista.
No, ni, acá. Ni peronista ni ballista. Capaz que chino sí.
Dale, Felipe.
Y nos vamos yendo. Un placer que estar con ustedes. Quiero aclarar algo. Yo estoy totalmente en las antípodas de Jorge arriba a Instagram y Facebook. Que nos sigan pasando por
cobarde.
Ahí.
Cobarde.
Encuéntrenos ahí, búsquennos.
Cobardes.
Entrevista, pensé que venía ahora y la verdad. Nos vamos a seguir estando rotos, vamos a seguir sonando. Nos vemos.
Chao.
Chao.
Bueno, yo me